Cuentan mis abuelas y tías abuelas que allá lejos el primero de los hermanos mató a su mujer para casarse con su hijastra. La mató, dicen, con un hacha que clavó en su espalda después de esperar hora y media tras la puerta. Dice mi madre, que dicen mis primos, que dicen mis tías abuelas, que el primero de los hermanos era carnicero de oficio, uno muy bueno, y que mandó a dos empleados suyos, Juan y Lorenzo, a que cortaran el cuerpo y arrojaran después los pedazos a la crecida del río. Y que entonces Juan enloqueció y les contó a mis tías abuelas que su hermano, el primero, se acostaba con su hijastra ya preñada y que para no vivir en pecado decidió enviudar. Nadie le creyó, y Juan pasó ya perdido por varios pueblos contando. Su voz tuvo que atravesar 102 años y quién sabe cuántas bocas para que hoy yo cuente con la certeza de quién ha visto. La foto es del norte y está en color sepia. Son ellas todas jóvenes y sonrientes en el agua. En una esquina de la foto hay una sandía. Detrás está la loma nevada del Velasco y antes está el pueblo. Está también el hueco pequeño en el centro de la foto. Mi abuela nadando en la acequia. Lo sé porque me lo contó. Ahí también ella, calado su retrato, un agujero oscuro en el centro de la siesta.
A quien acaban de escuchar y que nos va a seguir acompañando hasta el final de este primer programa de Restos Diurnos, es una poeta cordobesa que le pone... Hay una impresión familiar, hay un poquito de... Hay desgarro, pero hay dulzura, hay una marea de sentimientos muy fuertes. Juana Luján, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, contenta. Un poco de eso hay en las cosas. Son los mitos familiares retomados desde la poesía.
¿Y por qué? ¿Por qué esa selección de los mitos familiares?
En realidad, porque desde los 16 años quiero estudiar antropología, que es lo que estoy estudiando actualmente, que me hace muy feliz. Y esa carrera no estaba acá, estaba haciendo algunas búsquedas y alguna profesora me dijo, empezaba reconstruyendo el árbol familiar. Cuando lo hice desde el lado materno, me encontré con que estaba todo súper ordenado y súper dicho. Y por el lado paterno empecé a encontrar un montón de mitos, un montón de desencuentros, un montón de cosas. La mitad de mi familia, la familia paterna, vive en Chilecito, en La Rioja. Y bueno, hay muchos desencuentros, muchas madres solteras, muchas leyendas que se cuentan. Y todo eso circula y atraviesa todo lo familiar. Entonces, tratando de reconstruir eso, empezaron a salir cosas en forma de poesía, que es lo que a mí me ayuda a digerir el mundo.
Qué buena frase, que la poesía te ayude a digerir.
A digerir el mundo. Sí, perdón.
No, está bien. ¿Y la poesía desde siempre te acompaña? ¿Desde chica, desde la adolescencia? ¿Antes tal vez estabas con relatos, por ejemplo?
En realidad, la poesía era algo que no me gustaba para nada. Realmente no me gustaba. A los 22 años, no sé dónde había leído que uno nace a la poesía a través de algún suceso traumático, en teoría, decía esta persona, no recuerdo bien, lamentablemente. Yo a partir de los 22 años no encontraba la manera de decir determinadas cuestiones que me habían sucedido y le pedí a mi madre que me pasara algún libro de poesía para leer. Y tuvo el buen tino de pasarme una variedad, así, Olga Orozco, Perlonger, Hellman. Y yo en ese instante estaba para Hellman y me enamoré de Hellman y le dije, todo bien con los otros, pero dame todo lo que tengas de este tipo. Y me dio una pila así de libros y nada, me enamoré y ahí empecé a leer con mucho gusto. Y a partir de eso encontrar que sí, que había gente que estaba diciendo las cosas que yo necesitaba decir y no podía decir de otra forma. Pero no era realmente el área que yo hubiera tomado jamás.
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 Claro, eso me interesó porque lo dijiste con mucha énfasis. No me gustaba la poesía, mejor
dicho. Para nada.
No por nada en especial, porque te
porque
parecía...
Porque tenía una idea edulcorada de lo que era la poesía, tenía una idea así de...
La rima amorosa y...
Sí, un Becker Benedetti y a lo sumo un... A los 15 me gustaba mucho Girondo, por esta cosa, viste, darky que tiene por momentos.
Claro.
Pero claro, lo sentía como una cuestión muy adolescente. Alguna Pizarnik, todo eso, pero no era exactamente lo que yo necesitaba en una época en la que estaba medio bajón. Leer una Pizarnik tira para abajo.
No servía precisamente.
Después, leyéndola de grande, ya uno tiene otra visión, pero en ese momento era más mi visión adolescente de eso. Entonces tenía una idea ya formada que me parece que muchos tienen por ahí de lo que puede llegar a ser la poesía. Y después abrirme ese mundo de Orozco, Perlonger, Hellman fue todo un hallazgo, un descubrimiento. Un hallazgo que no fue mío, claramente, pero fue el tino de mi madre a la hora de pasar los libros, pero que fue muy grato y me abrió a otras posibilidades, a otras formas de decir.
¿Te acordás? Porque dijiste que Hellman es el que te pegó.
Hellman.
¿Te acordás una frase? Porque el poema por ahí es medio difícil, pero alguna frase que vos digas, no, de acá es el clic, si te acordás, si no, no hay
en
problema,
realidad,
puede ser.
Lo primero que leí fue Gotán. Y me sorprendió, lo que me sorprendió, no recuerdo precisamente uno, aunque siempre tengo poemas de Germán, ya quedó como mi amorcito, ¿viste? Mi amorcito literario. Había una frase de Ofelia que decía, ella no es la prisionera de su propia voluntad, avanza, no recuerdo qué, como un golpe de vino entre los hombres, que me parecía, su cuerpo avanza y no me acuerdo qué. tengo una pésima memoria, no recuerdo ni mis propios poemas. Sí que me pasó que por primera vez, Hellman tiene esta cosa de ser tierno, esta cosa, toda la cosa, la beta
golpe.
Social y la beta, esa beta juguetona con las palabras que desarma, que arma con palabras nuevas, etcétera, y es tierno pero creíble, digamos, no es rosado, no es cursi, no es, bueno, capaz que a algunos les parece cursi, pero yo le creo hasta el día de hoy. Le creo le recompro ese romanticismo y nada, bueno, eso es algo que a mí no me había pasado con otras poesías.
Mirá vos.
No le veía el moñito rosa. Pero sí, tenía que ver con eso. Una cosa de la noche sin ser oscuro, digamos, que había en su poesía que me llamó mucho la atención. Y después uno queda, ¿viste? El primer amor, uno queda. Pero yo tengo. Cuando vino acá y le dieron el honoris causa, esperé 1000 años para que me firmara un libro, todo, me saqué una foto, toda la cuestión. Y tengo el autógrafo, el respaldar de la cama, enmarcado. El libro entero, porque no le quiero sacar la hoja, así que está el libro entero enmarcado ahí.
Qué bueno. Eso es amor y
es fanatismo.
No marcar. qué bueno, realmente. ¿Hay algo más para leer?
Sí.
Me trajiste una carpeta,
no,
así que...
No es que pretenda leer todo, por favor.
No, bueno, pero me refiero a que hay para elegir.
Esperemos, sí.
Los que vos quieras.
Bueno... voy a leer un par de un libro que se está por editar este año, que se llama La Mandrágora, se va a editar en Editorial Lisboa de Buenos Aires. Y es un poco, todos los libros que me he puesto a armar, uno a veces arma cuando ya se da cuenta que el libro ya está hecho. Y a veces tiene dos o tres poemas que te van tirando una línea de por dónde jugar, digamos, por dónde explorar. A mí me gustaba la idea de armar una historia a través de diversos poemas que pudieran funcionar sueltos, pero que se pudieran leer uno tras otro como si fueran... Yo lo pensaba como cartas del tarot.
Como
que contaran una historia, pero pudieran funcionar solas.
Qué buena esa, ¿eh? Entonces, o sea, todo diagramado.
No, bueno, fue más bien un juego. Me gusta mucho lo lúdico y tenía que ver con eso, con un poco explorar esas zonas y no quedarse haciendo lo que uno sabe que le funciona, digamos, y hacerlo de tacos, digamos. Así que les voy a leer un par de esos poemas. Un oso. En el sueño su padre está reclinado en el marco de la puerta con el pelo suelto sobre la cara. Puede verlo a los ojos por un momento antes de que lleve su cuerpo de oso hacia el patio, masa, madera, hierro en la mano. Su cuerpo de oso a contraluz que ha de seguir caminando hacia el golpe, nunca detenerse, nunca volver, salvo para decirle que lo mire, que no deje nunca de mirarlo. Yegua de la noche. Él un toro, un gorila, un buey, mi padre la montaña, mi padre el sol, mi padre la bronca, impotencia, dolor, un caballo pura sangre, mi viejo, mi padre el desamor, la distancia, mi padre un oso, toda la belleza en mi padre, el tiempo, un solo punto, un gato mojado y flaco, el músculo perdido, mi padre nueve dedos, todo el miedo del mundo junto, las caídas en cámara lenta, nuestra historia, la hija que no soy. Todo lo que hicimos mal y también lo que no hicimos, viene a buscarnos en la noche, galopa hacia nosotros, clava su coz de hielo en nuestra frente pura.
Juana Luján, con nosotras en Restos Diurnos, primer programa de aquí en Radio Leaf, y vamos a seguir.
Todo lo que quiera.
Ahora sí, ahora tomaste fuerza. Recién, ay, no sé. Ahora ya está.
Eso sea así, no me den confianza.
Bueno, acá antes de seguir charlando, Griselda García está escuchando, Luciana Bedini.
Abrazo grande.
Cheru Pereira.
También, querida.
Ahí están presentes. Al menos aquí en la página, esperemos que estén al aire, que se reporten, que se reporten.
Sí, no, están escuchando.
Bueno, me había quedado pensando, porque hasta ahora no me había pasado esto de no me gustaba y después de golpe absorbiste todo y está buenísimo.
En realidad es una falacia, digamos. Yo tengo libros en mi casa desde que tengo uso de razón.
Eso iba a agregar también, que porque si vos le pediste a tu mamá, quiere decir que porque había todo un...
Claro, mi vieja es escritora y entonces hay como una tradición de escritura, de lectura. He ido yo zampada a sus talleres literarios para adultos, para adolescentes. Sí hay una cuestión. Lo que pasa es que yo lo entendía, siempre me gustó la lectura mucho, pero lo entendía más desde la narrativa. Curiosamente hoy si quiero escribir narrativa no puedo, me cuesta un montón. Pero creo que es que algo hace un clic adentro en la forma de decir, digamos. Hay un algo de silencios y de cosas no dichas en la poesía que la narrativa no tiene. Hay una cuestión del ritmo, hay una cuestión de poder decir, condensar, decir en muy pocas líneas algo que por ahí, para contar en narrativa uno tiene que explayarse un montón y se diluye esa intensidad un poquito. Por lo menos desde mi imposibilidad lo veo así. Si pudiera escribir narrativa seguramente estaría diciendo otra cosa. Qué maravillosa la narrativa y cosas por el estilo. Pero sí, un poco es eso. Es un extrañamiento del lenguaje. Entonces, permite decir cosas que desde... Yo hablo muchísimo. En mi vida diaria hablo mucho. Y esto permitía decir cosas que con el habla no eran posibles. No se podía, eran inefables. No había forma de decirlos de otra manera.
Me dijiste que... me dijiste, por lo que voy viendo, está la familia, está lo lúdico. ¿Qué más hay en la poesía de Juana Luján? Que está presente con fuerza, me refiero. Si lo tenés presente, si el,
ojalá le das pudiera voz. Verlo yo con tanta claridad. Me parece que me hace falta un par de años de terapia para darme cuenta. Pero sí, el tema de lo familiar, el tema de... Bueno, ahora estuve en La Rioja, en La Chaya, y me da cuenta, también a través de la antropología y todo, cómo esas músicas, allá toda la tonada es súper esdrújula, entonces cómo esas músicas atraviesan todo lo que yo escribo. Me parece que sí está lo familiar, sí está esta cuestión de lo mitológico de campo, que es esta mandrágora de la cual hablo en ese libro, en este libro que voy a editar. Es un poco, sí, me gusta lo místico, pero tiene que ver más con una forma de mirar que con un tema específico, me parece a mí. Y esas músicas que atraviesan el lenguaje, creo que todos estamos atravesados por diferentes músicas. Lo que pasa es que a mí me resultó tan claro cuando fui allá y escuché todas esas, vi esos paisajes, escuché esas historias, y con esa tonada en particular, esa cadencia en particular, se me hizo muy claro que estaba todo esto atravesado por eso.
Las músicas, ahí saltó lo otro.
Las músicas.
Ahí presente. De todo tipo, ¿no? Porque no es lo mismo hablar de la música propiamente que la música que vos escuchás, como dijiste, el sonido, el esdrújula.
Sí, esdrújula. Sí. La tonada esdrújula.
Esdrújula.
Las músicas del habla son muy musicales, las tonadas, sí. Muy musicales. Y a mí alguien alguna vez me dijo que mi escritura era un poco vieja para la gente para mi generación de... Cosa que no creo en realidad, pero que era un poco vieja, como que tomaba paisajes y una cuestión más, bueno, qué sé yo, no sé, campestre si se quiere. Pero son los paisajes que también me atraviesan a mí, ¿no?
Sí, lo que el tema es que la poesía, hay algunos que lo toman como que se tiene que hablar del amor, la muerte y no sé qué otra cosa más, pero creo que se va ampliando.
Me lo decían, en sentido me parece que no era tan moderno y urbano como otras escrituras que había en el momento, hace varios años ya de esto, por suerte. Igual nunca lo tomé a mal, no, la palabra viejo no me remite a nada malo.
No,
mí.
Por supuesto, está bueno.
Si estudio antropología, malo sería, claro. Malo sería, pero no, me refiero a que en ese sentido no puedo impostar una voz y hacer, qué sé yo, solamente poesía visual, porque eso, bueno, es lo que le cuadra a otro tipo de persona, digamos. Yo estoy muy atravesada por esas historias, esas familias, esas voces y, como te digo, esa tonada esdrújula, y eso, si lo hago bien, tiene que verse de algún modo en lo que escribo. Así que no, es imposible que no se perciba eso. Por eso digo, si se percibe como viejo, bueno, pero es lo que está.
Es lo que está. Listo. Vamos, Nico, con un tema y ya seguimos hablando con Juana.
Para que sepas que estoy lo nuestro. Sabré esperar, pacientes a que juegues el último intento.
Seguimos con Juana Luján aquí en Restos Diurnos y te recordamos que para comunicarte con Restos Diurnos lo puedes hacer por WhatsApp al 351-205-7291. Nos estás escuchando, por supuesto, en www.radiolif.com y si no, te descargas la aplicación Sirelif, la encontrás ahí en el Google Store de tu celular y nos puedes escuchar. Por supuesto, estamos todos los lunes a partir de las 18 y también nos buscás en Facebook y en Twitter arroba restos y un bajo diurnos y en Facebook Restos Diurnos como emisora de radio. Y antes de seguir un poco más en el presente, te voy a llevar un poquito al pasado. Como recién te anticipé la puntita ahí fuera de aire. Y contame un poco de Fiestita.
Fiestita. Fiestita es el primero, se editó en Editorial Creciente, que ya no está más. O sea que tengo uno o dos ejemplares del libro y son como sagrados porque ya no van a existir. Es un libro que en algún momento a mí me costó, me desvinculé del libro, porque es el primero y uno es bastante exigente con uno mismo y toda esa cosa, pero que de un tiempo a esta parte lo he vuelto a mirar con mucho cariño. Tiene que ver con, justamente con esta, fue lo primero que escribí, y con esta necesidad de decir cosas que no podían ser dichas con el habla cotidiana. Empezaron a salir a partir de la poesía, digamos, y empecé a trabajarlas. Nosotros hicimos, una clínica en el España Córdoba por el 2004, a lo lejos. Ahora que pienso, hace muchísimo tiempo, me voy a imprimir. Pero hicimos una clínica con Arturo Carrera. Y de esa clínica, el resultado fue una intervención urbana poética que se llamaba Troquel, que consistía en escribir todos los participantes, creamos 6 u 8, ya no me acuerdo qué. Le da. Éramos 8 personas que escribíamos poemas de 4 líneas con un máximo de caracteres de ancho, etcétera, algo parecido a un haiku, y los metíamos en los clasificados de La Voz del Interior, en un convenio que teníamos con el diario en ese momento, durante 28 días, sin previo aviso, firmado solamente con un mail. Y la gente se iba a encontrar mientras buscaba casa, trabajo, en ese momento existía la sección varios, y toda la cuestión, y se iba a encontrar con esos poemas. Un poco para romper esa idea del gueto y de los círculos, del prejuicio que había en relación a la poesía. Entonces, que alguien lo lea sin ese prejuicio.
Que la poesía no es para poetas y toda esa cuestión.
Claro, entonces, que termine envolviendo una media docena de huevos, o que alguien lo lea mientras busca laburo sin ese prejuicio, era como nuestro objetivo. Y la verdad que salieron cosas muy locas de ahí, sobre todo las respuestas me parece que fueron lo mejor de toda esa...
¿Alguna respuesta que te acuerdes?
Me acuerdo de un pobre muchacho que empezó a ponerlos por fecha, los empezó a coleccionar, los empezó a poner por fecha para ver si la primera letra de cada poema le daba una señal, porque creía que era un mensaje en clave. Como no le daban los números, se fue a La Voz del Interior y pidió los números, los clasificados viejos para encontrar, y pedía por favor a ese correo que le diéramos una pista de algo. Y me acuerdo de ese pobre muchacho. Era la época de los atentados en Londres. Todo el mundo estaba muy paranoico. Me acuerdo de esas cosas. Y gente que se copó y también nos mandaba respuestas a lo que escribíamos en forma de poema.
Eso está bueno.
Sí, lo otro también está bueno. Como anécdota está genial para el pobre pibe, ¿no?
Claro.
Pero la verdad que a mí esa respuesta me resultó mucho más interesante. Perdón, y esto iba a que ese ejercicio de escribir cosas muy breves, sumado a lo que yo ya venía escribiendo, dio por resultado los poemas que hay en Fiestita, que son así, súper cortos, cortito del pie.
¿Pero se pueden reeditar o no?
Sí, de hecho ahora en La Mandrágora voy a editar los poemas viejos, o sea, tengo la intención, mejor dicho, de editar esos poemas para que no se pierdan un poco.
Claro, porque es la idea, podemos decir que quedan dos ejemplares.
Sí, que son valiosos para mí nomás, te digo. Es como que son mi tesoro, no le sirven a nadie más. O sea, que si alguien tiene, por favor que me pase el libro. Pero sí, las ganas están de reeditarlo.
Pero sin tocarlos, ¿eh? Porque
Me estás pidiendo mucho, La corrección es algo muy, muy importante para mí. Soy muy lenta para escribir.
¿Cuánto tardaste en eso? Por lo que me estás contando, en el trayecto es como que fue más explosivo, ¿o no? Digo, en esa de la publicación, porque es de lo mismo, decís, lo de Troquela.
Es en el mismo ejercicio que fueron saliendo los poemas de Fiestita.
Ah, perfecto, no, pensé que
los
eran...
Los poemas de Troquel salieron, o sea, los trabajamos, hicimos esa clínica en 4 meses,
¿sí?
Y después estuvimos casi todo un año trabajando más en la gestión que implicaba todo el proyecto que en los poemas. En los poemas cada uno laburaba en sus tiempos. Pero yo en general demoro bastante, escribo poquito y me paso mucho tiempo corrigiendo y me paso mucho tiempo dándoles vuelta, capaz que demasiado.
Igual, digamos, de la publicación a el ejercicio pasó un año más o menos, no es que pasó tanto tampoco.
Claro, bueno, pero era por lo que tenía ya yo hecho.
Está bien.
Digamos, venía escribiendo un poco y se encauzó justamente para la corrección, para la condensación. Lograr que algo que uno dice en 20 líneas se pueda decir en 4 o 5, que son las necesarias, sí. Y el resto es pura espuma, digamos. La idea, ese ejercicio me dio todo ese proyecto, además de conocer gente genial.
Como el pobre tipo, por ejemplo.
No, bueno, los compañeros de equipo, ese pobre hombre no lo conocí.
En la anécdota, no, me imaginé que no, pero en la anécdota, por lo menos una de las tantas experiencias.
Sí, yo guardo, hicimos varias ediciones del tamaño del clasificado, o sea, unos libracos enormes, y lo guardo con mucho cariño, porque la verdad que fue una experiencia de contacto con lo desconocido, porque uno tiraba esa botella al mar y a ver qué pasaba. Podría haber pasado que nadie responda.
De lo primero que escribiste,
sí.
¿Quedó algo inédito que lo estés, por ejemplo, todavía retocando, o
no,
ya no?
Quedaron muchísimos inéditos. Tenía en ese libro, en Fiestita, hay unos 13, 14 poemas, si no me equivoco. y yo tenía 30 y pico hechos. O sea, la mitad desapareció y de los que quedaron desapareció la mitad de ese mismo poema. Pero no sé si los... son muy de muy representativos de una época. No sé si los seguiría trabajando ahora. Igual los guardo porque uno siempre tiene la ilusión de que ahí haya un algo, un pedacito de intensidad que pueda despertar después alguna idea. Quizás sí, ojalá, pero me parece que uno va escribiendo, como te digo, para digerir, por lo menos yo, para digerir el mundo. Entonces lo que te vaya pasando es muy de la época en la que estés viviendo y es muy lo que va a salir, lo que vas a necesitar decir en esa escritura.
¿Y The Danger?
Y The Danger es, como te digo, empecé a escribir empecé a armar este árbol familiar. Y armando el árbol familiar, armé un librito que se llama Árbol Familiar. Y por otro lado tenía un libro, WDT, que es un libro que escribí poco con dos personajes, una chica sin un pecho y un loco que camina todos los días. Y ese libro ganó un premio, de estímulo a los jóvenes, lo que sea, de Córdoba. No recuerdo qué, los jóvenes qué. Ya a mí me dijeron joven y ya estaba contenta, ¿viste? Y después para editarlo, esto, como escribo poquito y escribo, digamos, 13 poemas y ya estaba cerrado el libro de Árbol Familiar, no lo podía editar solo. Y muy gentilmente la gente de Recovecos, Carlos, me dijo de juntar los dos libros y hacerlos uno. Entonces tomamos el nombre de uno de los poemas y los pusimos. Pero un poco son dos cosas de dos órdenes distintos juntas.
Acá, saludos a Luján, dice Guillermo Bauden.
Ah, saludos a Bauden.
Y Virginia Castellano dice, buenonazo el programa, así que está ahí presente también.
Saludos a todos.
Bueno, ya para ir cerrando.
Bien.
Este primer episodio aquí en Radio Leaf de Restos Diurnos, tercera temporada. Esto siempre es así. Cuando hay un decidor, un poeta, una poeta aquí presente, se hace cargo del cierre. Elige los poemas que va a leer y se acabó el programa.
Yo voy a empezar a decir como Mirta, así no, de perfil no. Empezar
a... Las luces, las tenemos que...
Chicos, por favor.
Así que mientras va sonando la cortina de cierre, que está ahí Nico Bazán, que es la segunda vez que estamos acá. ¿Dos? Vamos a leer dos entonces. Sí. Dos de... De Juana Luján, dos poemas a cargo. Ya dijo, más no, por favor. No, pero convengamos que se había... venía bien engolosinada, así que vamos a aprovechar eso.
Bien.
La
bien.
Fuerza y la potencia de Juana Luján. Muchas gracias, Nico Bazán, acá en la operación técnica. Mi nombre es Juan Manuel Ramírez. Los espero la semana que viene. Espero que se sume, lo esperamos, al señor Sebastián Maturano, que va a estar conmigo acá de Coequiper. Y hasta la semana que viene, a las 18, como cada lunes, hasta que toque un feriado aquí en Radio Leaf. Mi nombre es Juan Manuel Ramírez y los dejo en compañía de Juana Luján.
Bueno, muchas gracias. Voy a leer... dos poemas dedicados a mi clase de bioantropología. El profesor dice, algo inherente a los seres vivos, más que el sexo o crecer, más que el odio y la bronca que reíte, está en todos, más que estar vivos provisoriamente, algo común a todos, y tomó un poco de aire, es esta insistencia de estar muriéndonos a cada rato. También dijo,
Somos células y más allá átomos. Y ustedes saben que los átomos son una engaña pichanga. Allá al fondo hay algo, pero casi todo es espacio vacío, aire que no es aire, rodeado de energía que, como todo, va al palo alrededor de un núcleo. Nos parece no más que somos sólidos, nos parece que nos tocamos de verdad, pero no más, casi casi. Así que al final de cuentas, somos energía. Vayan sabiendo que no morimos nunca.